como hemos estado viendo aquí en la vida de Jesús, se comprime en pocos versículos mucho en esta parte, la última semana, cuando Él ya llega triunfalmente a Jerusalén, a muchos pensando que ya viene a reinar, pero realmente viene a morir. Entonces, en lo que están chocando con lo que era su expectativa y lo que él realmente está trayendo, entre todo eso y además ya chocando con estructuras políticas y religiosas que ya existían. Entonces, en esto ya vimos, Judas lo viene a identificar con un beso en el huerto. Los demás, por miedo, lo abandonan. Pedro lo sigue de lejos. Juan tiene un conocido en el patio, en la casa del sumo sacerdote, le deja pasar hasta más adentro. Pedro se queda en el patio, lo niega 3 veces. De ahí lo llevan al concilio, ya de casa de Anás a casa de Caifás, y de casa de Caifás, ya condenándolo a morir, entonces ya tiene que ir ante Pilato, porque ellos no pueden destinarlo así, sentenciarlo a muerte, por las causas que lo acusan. Entonces es la ironía de falsas acusaciones y de mentira, es que te coloca en un lugar donde no puedes resolver, porque podían apedrearlo, pero nunca lo lograron. Podían apedrearlo por blasfemia, y eso pues sería permitido, pero no lo pueden, de lo que ellos lo acusan, de ser rey, no, ellos no le pueden dar muerte, eso lo tienen que entregar a fuerza en manos del gobernador de Roma. Entonces, para lograr lo que quieren, rechazarlo como rey, se quedan impotentes y necesitan la ayuda de impíos. Entonces, es interesante, en estos versículos lo que vamos a ver es cómo gente que es naturalmente enemiga, así, esta gente y esta gente, se ponen de acuerdo, de repente termina su enemistad frente al enemigo común que es Jesucristo, que es también sorprendente cuando dice, bueno, ¿por qué podría ser Jesús tu enemigo? Pero vamos a ver. Entonces, capítulo 23, Lucas 23. Levantándose, entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. Cuando le obliga al sumo sacerdote, el mero sumo sacerdote, no el ex, sino Caifás, dice: Te conjuro por el Dios viviente, dínoslo. Y dice: Lo soy. Y me van a ver sentado a la diestra de Dios y me van a venir en las nubes con gloria. Que eso ya es una referencia directa a diferentes lugares del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, el libro de Daniel y así otros textos que marcan muy bien y muy claramente. Y él al decir eso está recordándonos de la conversación en la plaza del templo cuando dice, bueno, si el Mesías, si el Cristo es hijo de David, ¿por qué David lo llama su Señor? Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, dice David, siéntate aquí a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús viene con eso muy presente, es en la entrada triunfal, acepta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, bendijo el Hijo de David, lo reconoce la multitud como tal, Jesús admite eso, entra al templo diciendo es la casa de mi padre, expulsa a los comerciantes y los cambistas de dinero, destruye el negocio de Anás, que él tenía la concesión de Roma para trabajar el tianguis de ganado, que lo fue invadiendo desde Monte de los Olivos ya hasta dentro de la plaza del templo. Interesante. Esas cosas, estos pequeños convenios que tú y yo hacemos, al rato invaden hasta el santuario. Entonces tenemos que tener esto muy presente con nosotros. Muchas veces, por ejemplo, nos queremos parar tarde el domingo, queremos ir a desayunar primero y con mucha calma y muy fresa, llegar a la iglesia a la hora que queremos. Y mucho con eso lo que traemos es que no, es que Dios me lo debe porque yo trabajo duro toda la semana, pero le has agradecido tu duro trabajo que te roba todo tu tiempo y tus horas y tu ánimo y tu alegría y ahora te desquitas domingo. ¿Ves el convenio que has hecho con Dios? ¿Qué? A ver. Entonces, o sea, eso es una realidad. Tenemos que estar continuamente arrancando hierba y podando en el jardín de nuestra relación con Dios, porque hay una invasión constante. Entonces, se levantan, ya están decididos. Los del concilio juntaron suficientes. La mayoría de los del concilio eran fariseos, pero ellos hacen esto de madrugada para juntar apenas el quórum, el número suficiente para tomar una decisión tan drástica, pero no todo el concilio. Menciona después, por ejemplo, cuando Jesús ya está muerto, va José de Arimatea, que no consentía con la sentencia, y otros que obviamente no estaban presentes, Gamaliel en un momento cuando están diciendo, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Dice, deténganse, si no es de Dios no vas a poder seguir. Y cita algunos ejemplos recientes históricos que ellos tenían. Entonces, los fariseos, porque para ellos sí buscaban mucho un Mesías que trastornaría la política, las estructuras, Roma, ¿cuál Roma? Los saduceos ya dependían de Roma para mantener las cosas como estaban. Entonces, ellos querían conservar el templo porque era realmente su base para existir. Porque servían el templo, los sacerdotes. Si no hay templo, entonces ellos preocupados de que los romanos vengan a destruir el templo, que al final sí lo hicieron. Entonces, otra vez, estos convenios que hacemos, al fin no salvan nada de lo que pretendemos proteger o conservar. Jesús dice en Juan capítulo 12, versículo 24, si un grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces, y dice, si alguno ama su vida, la perderá. Entonces, otra vez, estos convenios que hacemos para salvar o proteger algo, normalmente terminan haciéndonos perderlo todo de por sí. Entonces, podemos derivar de eso una conclusión, y es una buena conclusión llevar con nosotros todos los días, que de por sí me va a costar todo en esta vida. Todo lo que hago me va a costar todo. Y si decido seguir a Jesús, me va a costar todo. Y si decido no seguir a Jesús, me va a costar todo. Entonces, ¿a dónde le tiro? ¿A dónde echo mi vida? ¿En manos de quién pongo mi talento, mi salud, mi futuro, mis esfuerzos y demás? ¿En manos de quién? Y checa hoy, ¿con quién has hecho convenios de paz que al fin no traen paz, no traen estabilidad y no dan el avance, el progreso que tú pensabas lograr a través de eso? Porque aquí vemos algunos ejemplos. Entonces, van los del concilio, mayormente saduceos, para lograr mayoría de votos para condenar a muerte a Jesús, lo llevan ante Pilato. Versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y es interesante, en el griego original no hay un artículo aquí, un, sino que él es Cristo rey. Y algunas traducciones dicen que él es rey, o sea, Cristo. Entonces, porque el énfasis gramatical en el griego pone como rey principal y Cristo es el derivado o la explicación de que por qué es rey. Entonces, que él es el Cristo, un rey. Pero nosotros normalmente nomás decimos Cristo como nombre, pero es más bien título. Es, no decimos, ¿qué onda, presidente? Decimos señor presidente y nos referimos a un presidente como él. No decimos qué onda rey. Puedes decir mi rey, pero eso es a un popis que está junto a ti, pero no lo vas a decir, o sea, no es rey, sino el rey. ¿Okay? Es un título, no nombre. Entonces, que él es el Cristo, un rey. Pero es interesante, piensan que eso es amenaza para Pilato. Pilato, en Roma, hay muchos reyes ya en el Imperio Romano. Herodes es rey. Su padre, Herodes el Grande, fue rey sobre mucho territorio, quedó de ese pedazo de lo que fue del Imperio Griego de Alejandro Magno. Entonces Herodes quedó sobre mucho territorio. Herodes, su hijo, queda como tetrarca, o sea, como rey sobre la cuarta parte de eso, su hermano sobre otra cuarta parte, y así dividían. Entonces en este tiempo es Pilato, gobernador de Judea, después lees más y vuelve Roma a pintar las rayas de otra forma y de poner otras manchas de color en el mapa como tú y yo hacíamos en la primaria, que esto es Europa, y esto es América del Sur, y pintando los diferentes países con diferentes colores y los territorios, y luego cambia. Y Europa en los 90 sufrió cambios. Cambios de frontera y cambios de estructura y política y todo. Y ahora el Medio Oriente está sufriendo cambios y las fronteras se están borrando. Y realmente son otra vez etnias. Y el dominio de cada etnia y la influencia de cada etnia. Y no es tanto un respeto a una frontera, sino la rivalidad entre etnias y demás. Entonces, pues, si llevas en mente esto, lo que hoy estamos viendo era también parte de lo que vivían en aquel entonces. Entonces, aquí, después, Pablo en Hechos es preso en Cesarea, hay gobernador y también rey, el rey Herodes Agripa. Entonces, seguimos con esto y pues ahora, ¿quién es importante en este momento? Entonces, ser rey en el Imperio Romano en aquel entonces era como ser el arquero o el delantero del equipo que está ganando más esta temporada. O ser un artista, ¿quién está haciendo más éxitos y qué voz se escucha más en la radio o en televisión el día de hoy cantando? Entonces, mucho más eso, y de aquí a un año puede ser totalmente diferente. Entonces, llevando en mente eso, nos ayudará a entender, bueno, ¿por qué es el Cristo un rey? Como que para Pilato eso fuera una amenaza y que él dijera, no inventen un rey. Pero solo César es rey, pero hay muchos reyes y un solo emperador. Entonces, por eso los cristianos en el primer siglo, al decir que Cristo Jesús, Mesías Jesús, es rey de reyes y señor de señores, lo están poniendo como universal sobre todo nombre, y que al nombre de Jesús toda rodilla va a tener que doblarse. Entonces, eso sí es fuerte y por eso la persecución. Hoy, si tú hablas de Jesús, nadie se enoja mucho. Si hablas de Dios, dicen, ah, bueno, allá tú, porque Dios no es rey. Y Jesús no es un rey. Es simplemente un personaje interesante para algunos religiosos. Pero cuando empezamos a hablar de Jesucristo como Señor de todo y Señor de mi vida, es ya un reto para el que oye, pues es Señor de mi vida, entonces tu vida, ¿qué? Y el otro ya tiene que defenderse. Entonces, cuando nos vemos en esto, podemos entender que realmente en 20 siglos no ha cambiado mucho más. Es rey de quien lo quiere reconocer. Y en su conversación con Pilato, que vamos a ver al rato, hablan precisamente de eso, reinos y dominios y decisiones y cómo saber qué es verdad. Entonces, dice, diciendo que él mismo es Cristo, es el Cristo un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Nota, rey o el rey. Entonces esos detalles son importantes. Lo que Pilato dice, que él es el Cristo, un rey, Pilato lo cambia, entonces tú eres el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque siempre había problemas. Pilato está en Jerusalén, la capital política administrativa, donde Pilato vive, es en Cesarea, en la costa. Él sube a Jerusalén esta semana porque es cuando el fervor nacionalista de los judíos está en su punto. Entonces hay alborotos, hay cuestiones. Barrabás fue arrestado durante estos días precisamente porque es cuando suceden cosas. Y como gobernador tiene que estar en el sitio donde eso está como revolviéndose y calentándose. Entonces, él está en Jerusalén, Herodes está en Jerusalén, Barrabás está en Jerusalén, Jesús está en Jerusalén, con una gran multitud que cree es el Mesías, que es el rey. Entonces, ¿tú eres el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo, tú lo dices. Ahora, yo me acuerdo cuando yo estaba al punto de convertirme, se hablaba mucho en los 70 del Jesús histórico. Como que eso es diferente al Jesús bíblico, cuando realmente no es. Hay un Jesús mítico, que es el Jesús de los humanistas, y hay un Jesús bíblico, que es el Jesús histórico. Y necesitamos, el problema es que el humanista muchas veces se molesta que si estamos hablando muchos de hechos, muchos de datos. Y o sea, esto es un hecho concreto. Y el humanista quiere hablar mejor de puntos de vista, perspectivas. nada más. Pues desde mi punto de vista, desde tu punto de vista. Y sí, lo que puedo ver desde mi punto de vista puede ser diferente a lo que tú ves desde tu punto de vista. Hasta ahí vamos bien. El problema es que lo que tú ves y lo que yo veo no determina lo que es la verdad. La verdad es, aunque yo no la vea, aunque desde mi punto de vista no me gusta, desde tu punto de vista sí te gusta la verdad es la verdad. Y es interesante, nada más recuerda eso, la próxima vez que estás hablando con un humanista ateo, o un humanista teísta también, no ateísta, sino teísta, normalmente, un tip, no me vayan a ahorcar, un ateo normalmente es un teísta enojado con Dios, o sea, cree en Dios. Pero no en un Dios como de la Biblia o un Dios que se ha comunicado con nosotros, pero como cree en Dios, en un creador inteligente, sí lo cree. Y está peleado con eso porque entonces me quita mi deidad personal. Eso es todo el pleito de la humanidad desde el principio. Entonces, normalmente, por eso los argumentos que presentan son como para burlarse del Dios, con D minúscula, del Diosito que piensa que nosotros tenemos. Porque sospecha, en el fondo de su corazón, sospecha que este Dios sí existe. Y estamos con Pilato descubriendo eso. Pilato es un hombre sumamente del siglo XXI, como fue del primer siglo, sumamente de eso. Entonces, tú eres el rey de los judíos, tú lo dices. Entonces, yo me acuerdo en los 70 daban ese argumento, y yo no era cristiano, pero como que me molestaba por alguna razón, porque sospechaba, había decidido por desánimo, por tristeza, por impaciente, que esto era alguna vez cierto, pero ya no fungía Dios en nuestra vida como Dios. O sea, la Biblia era un libro muy cierto, pero ya no válido. O sea, ya no funcional o práctico para nosotros, que Dios sí existe, pero ya se fue. Y con mucha razón, yo igual me iba. ¿Quién se quiere quedar aquí con esta humanidad? No, qué horrible, qué flojera. Vienes a ayudarlos y te crucifican, o sea, yo le entiendo perfectamente, pero me dio tristeza. Entonces yo pensaba, no, pues esto era cierto, pero ya no lo puedo consultar, ya no me va a ayudar, me da tristeza leerlo, es como sacar fotos y ver cuando eras niño y tus abuelitos ya no están, y como recordar cosas que hasta duelen. Recordar, aunque eran buenas. Entonces, así, y ¡prum! Y empiezo a oír eso, que el Jesús histórico dice, tú lo dices, o sea, eres el rey de los judíos, pues tú dices, pensando como nosotros, que no, bueno, tú dices, yo no lo dije. Ahora, si eso fuera la línea de Jesús, tenía como mil veces la forma de escaparse de la muerte. ¿Sí? O sea, le están casi diciendo, niega eso, di que no es cierto, y ya, yo mismo te doy escolta y vas a tu casa allá en Nazaret, y ahí te estás quieto. Pilato hasta tratando de salvarlo de lo que él ve, que es un complot para destruirlo. Entonces, yo me quedaba así, pero tú lo dices, es mucho más parecido, es para los de Medio Oriente, en su lenguaje, y lo puedes ir a ver en Nueva York, por ejemplo. Entonces, y hay formas de decirlo, es decir, lo has dicho, dijiste mucho al decir eso. O sea, hay formas de decirlo, en inglés dice, you said a mouthful, que es, o sea, eso sí es algo. O sea, con esa frase ya no te cabe más. Entonces, para los de Medio Oriente, o sea, judíos en este caso, lo que Jesús está diciendo, tú lo has dicho, no necesito cambiar, ni modificar, ni agregar, ni completar lo que tú has dicho. Tú lo has dicho. Entonces, es muy enfático. Cuando traen la noticia de un rabino que había muerto, muy importante, ven al que viene todo triste, tierra en los cabellos, vestido de luto, dice que ya falleció el rabino, tú lo has dicho. Eso fue la respuesta. Entonces, eso es parte del lenguaje. Lo digo porque van a haber teístas peleados con Dios que te van a decir, pues Jesús nunca dijo ser rey de los judíos. Nunca dijo ser el Hijo de Dios. Sí lo dijo y sí lo dijo enfáticamente. Por eso rompen sus vestidos los sacerdotes. Por eso Pilato dice, pues, ¿qué hago con esto? Y Pilato ve, este no es un hombre loco. Y no es un charlatán. Y no es una amenaza para el Imperio Romano. Él se da cuenta, porque eso es su tarea como gobernador, eliminar amenazas para la estabilidad de Roma. Entonces él lo quiere librar porque se da cuenta, no es ninguna amenaza. Él le dice en Juan 18, mi reino no es este mundo, sino los míos me defenderían. Y Pilato se queda así, pues sí, cierto, muy lógico. Pero se queda, entonces eso ya le empieza a hacer algo con Pilato. Entonces, ¿de dónde eres? Entonces, si tú eres rey y tu reino no es este mundo, de este cosmos, ¿quién eres? Entonces, muy importante con eso lo que está pasando. Y la decisión que cada uno está tomando referente a Jesús, los de concilio y ahora Pilato, es muy importante. Ellos no están tanto después diciendo, ups, nos equivocamos. Sí se la rifaron y sabían qué está pasando, pero cada uno pensaba que era lo que había que hacer y que por eso mismo tengo derecho y hasta obligación de hacer lo que hago aquí. Entonces tú lo dices. Pilato, versículo 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Fíjate lo que está, sí, soy el rey de los judíos. Él sale y dice, eso no es un delito. Declararse rey de los judíos, pero no traer ejército ni arma. Tenían un río fuera de Roma que era el límite de que, o sea, nadie podía meter tropas hacia Roma. Podías tener tropas fuera de ese límite, pero cruzando este río con tropas era un delito para Roma. Entonces, cruzar eso era como Cortés quemar sus barcos. Entonces, y eso es lo que hizo Julio César, el emperador, contra el Senado. Se viene y dice, ya soy emperador. Entonces, solo Pilato tiene que cuidar eso. Si no trae arma, ni trae ejército, es un payaso. Sí, claro, es el rey de los judíos, pero es un payaso. No trae armas ni ejército. Así es. Y le dice en el huerto a Pedro y los demás, cuando sacan espada, dice, no, yo puedo en este momento llamar a mi padre y él enviaría legiones, miles de ángeles. Pero no lo voy a hacer. Mete tu espada en la vaina. Entonces, muy importante, sí soy rey, pero mi reino no es este cosmos. No se establece en los mismos términos. Napoleón, ya en su último exilio, en la isla de Santa Elena, escribe, pensando, todos los que hemos sido emperadores tenemos algo en común. Por fuerza nos hicimos grandes. Julio César, Alejandro Magno, y mencionando diferentes, Nabucodonosor y así, y yo. Pero el que gana a todos es Jesucristo, él se da cuenta. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Entonces el reino de Jesús es tan diferente que invade, confronta, conquista, en simplemente en otros términos, totalmente. Es otra estructura, es otra meta, es otro dominio, etcétera. Entonces, simplemente, y los reinos de este mundo tratan de echar mano a eso y no encuentran algo palpable. Pero es no obstante, aunque no es palpable el reino de Dios, viene haciendo cosas. Entonces, bien, vamos con eso. Pilato tiene dilemas. Ningún delito hallo en este hombre, pero ellos porfiriaban diciendo, alborota el pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días estaba también en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, entonces Pilato, de momento, va a tener que regresar Jesús con Pilato, porque hasta la misma Biblia dice de antemano de Jesús que va a estar echado de su propio pueblo en manos de inicuos. Entonces, eso tiene que suceder. Pilato no lo quiere, o sea, dice, como burócrata, como muy pragmático que es, dice, ay, pues qué bueno, yo no quiero arreglar eso. Eso está complicado. Allá Herodes que lo arregle. Y no quería a Herodes, eran enemigos. Entonces, Herodes, ahora, entonces temporalmente Pilato ya se sienta a desayunar, interrumpieron su mañana, muy de mañana lo están llevando, dice, ¿qué onda con estos? ¿Qué, a qué horas? Esos no son horas hábiles. Entonces lo envían con Herodes. Herodes, versículo 8, dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Ahora, en otra parte, Herodes empieza a escuchar acerca de Jesús, sus milagros y demás, y que mucha gente. Herodes el Grande, su padre, mandó a matar a todos los niños de 2 años o menos en y alrededor de Belén. Él sí tenía incomodidad acerca de la amenaza de un legítimo rey, hijo de David, que naciera en sus tiempos. Entonces Herodes el Grande, pero en una forma muy, ah, pues eso se arregla bien fácil, y manda matar a todos los niños parejo de cierta edad o menos. Entonces su hijo, este Herodes, es un despiadado también, realmente. Es un político, y como él y su padre, como políticos que eran, en el Imperio Romano, si tú vas a hacerte grande y famoso, o es por conquistar nuevo territorio, o es por hacer muchos monumentos y hacer como dejar muchos recuerdos acerca de ti. Y por su ubicación, Herodes, pues realmente no hay territorio a conquistar. Y él está en la frontera del Imperio Romano, pero Roma no piensa invadir Persia, que es pasando el Jordán, empiezas a entrar ya en territorio de Persia. Entonces, ellos no quieren eso. No quieren guerra ahorita con Persia, y Herodes, entonces, para hacerse importante y dejar como que fama, construye y hace muchas cosas. Por eso Herodes el Grande empezó a ampliar el templo. Y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y finalmente, ¿qué es lo que recordamos hoy acerca de Herodes el Grande, acerca de su hijo Herodes el Chiquito, si quieres, Herodes Junior? ¿Qué es lo que nos acordamos? Cuando recordamos esto decimos, pues te equivocaste, Herodes. ¿Cuál es tu fama ahora? ¿No? Entonces, pero es importante, se alegra porque él escucha de los milagros de Jesús y dice, ah, pues es un profeta, o será Juan el Bautista quien yo decapité. Entonces, para que ubiques, Herodes tiene algún tiempo sabiendo acerca de Jesús, pero nunca lo encontró. Claro, por el estilo de vida y las prioridades y metas personales de Herodes, nunca iba a cruzar camino con Jesús. Hoy lo que muchas veces buscamos es, entonces, pues vamos a hacernos como importantes o influyentes para tener contacto con gente importante o influyente. Ajá, ¿cómo hizo Jesús? Cuidado con estos convenios que van a traer algo, según nosotros, que finalmente no nos dan la protección o la paz o el avance o el progreso que queríamos tener, o quizás lo quieres tener, pero te aseguro, no va a dar. Entonces, se alegró mucho, versículo 8, porque hacía tiempo que deseaba verle. Entonces dirías, ay, mira, a mí me han dicho cosas, a mí me consuela mucho saber que la mamá de fulano de tal lee la Biblia. Y digo, bueno, pero su hijo no le hace caso a su mamá. O sea, ella no tiene mucha voz en su vida, al parecer. Entonces, o sea que es un 2-3 por mis amigos, primos, parientes, ex esposos, etcétera. O sea, es así. Entonces, y digo, quién sabe. Había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Le hacía muchas preguntas, pero nada le respondió. Interesante. Esta es tu gran oportunidad, Jesús. Jesús no tiene nada que decir a un Herodes. Acuérdate de eso. O sea, recuerda cuando... Jesús no tenía una idea inflada de su importancia, pero sabía exactamente lo que tenía que realizar, lo que él tenía que hacer y revelar y decir y no decir. Entonces, con Herodes no tiene nada que decir. O sea, silencio total. ¿Por qué? Porque él dijo una vez, no eches tus perlas delante de los cerdos. Herodes tiene curiosidad, pero no le interesa realmente entregar su vida a Jesús. O sea, imagina a Herodes haciendo la oración del pecador. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Eso no le interesa. Él no viene con eso. Entonces a veces como que, bueno, voy a traer a alguien, voy a hacer esto, le voy a prestar esto, le voy a regalar el otro para ver si le gusta. Fíjate, la verdad no es verdad porque por fin a alguien le gustó. La verdad no fue la verdad por fin porque me gustó. La Biblia solo me daba dolor y pena y tristeza y nostalgia. Y no vino a ser verdad cuando yo decidí considerarla, sino decidí considerarla cuando entendí que era verdad. Es muy diferente. Entonces, ve eso. Entonces, cuando estás hablando con alguien, cuando estás orando por alguien, recuerda eso. Lo que necesitan es hambre y sed de justicia. Entonces serán saciados. Pero nosotros estamos dando a gente que ya hasta asco tiene y obligándoles otra cucharada. O sea, no, no quieren. Déjalos. Y a veces no es que es mi cuñado. ¿Sabes que hay 7,000,000,000 de seres humanos en el planeta que sí te aceptan esa cucharada y hasta se ponen a barrer y lavar y hacer todo en tu casa simplemente porque les diste una cucharadita de esperanza? Y estamos clavados, obsesionados con una persona que está repleta, cínica y no quiere saber. Pues déjale, déjale. Mira, de los mismos sacerdotes, después en el libro de los Hechos, los mismos sacerdotes que condenaron a muerte a Jesús estaban creyendo. El mismo Saulo de Tarso se convierte. O sea, enemigos de Dios se convierten. Pero es su asunto. El pleito de ellos es con Dios. Entonces Dios que les arregle el pleito. Y tú y yo tenemos que dar testimonio de la verdad. Pero alguien que no quiere verdad, Jesús no tiene nada que decir. Para mí es muy notable que Jesús tiene una conversación con Pilato y no dice una palabra a Herodes. Piensa, piensa. Jesús cree que vale la pena decir algo a Pilato. Y tú y yo diríamos, no, porque Herodes es casi un judío, es casi pueblo de Dios. Entonces nosotros muchas veces estamos aferrados a los que casi, nomás les falta llegar a semilla que le guste. Los casi son los que a veces, no, nunca, jamás. Y los que son de polo opuesto, por eso digo, la mayoría de los ateos que yo he tenido trato con ellos, o leído sus obras, o escuchado su plática, son realmente teístas enojados con Dios, como Pilato. Y Jesús tiene algo que decir con ellos, porque están peleados con Él, están enojados. Entonces vamos a ver un poco más de esa conversación con Pilato, pero ahorita está con Herodes. Herodes quiere ver, quiere que haga una señal, le hace muchas preguntas, pero otra vez Herodes está su vida. Y la historia lo registra. La vida de Herodes está, no Herodes el Grande, que fue un político magno y muy prudente, sino su hijo que es un disipado total. Este Herodes vive para el placer, una nueva experiencia, algo nuevo que me pase. Él es de los primeros que prueba el nuevo café que te ofrece en Starbucks o algo así. Así, ¿has probado eso? Pues yo sí. O sea, es el primero que lo probó para decir a sus amigos. Entonces, este es Herodes, entonces para ver una señal. Pero él no entiende una cosa, que es una señal es para señalar algo. Y las señales de Jesús eran como para que nosotros viéramos las flechas alrededor, así parpadeando las luces y todo eso, y dijéramos, ¿qué es esto que estoy? O sea, todo me está obligando, invitando, incitando a ver y a checar y a ser confrontado. ¿Quién es Jesús? Herodes no tiene, no quiere una confrontación, quiere ver algo padre. Algo interesante. Y Jesús no tiene nada interesante que decir a alguien así y no tiene nada interesante que mostrarle. Recuerda eso, te ayudará mucho a no frustrarte y guarda tu saliva para Pilato. Entonces, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Ve, ve. O sea, puedes, o sea, estás derramando tu alma para dar testimonio a un Herodes acerca de Jesús. Y finalmente le va a vestir muy bonito a Jesús y lo va a mandar de todas formas con Pilato a morir. Entonces vamos con Pilato. Pilato para mí es mucho más interesante como persona que Herodes. Qué curioso, ¿no? Porque Herodes era casi judío. Era de Idumea, era de los edomitas que eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Entonces había parentescos casi. A veces cuando tengo conversación con nietos y bisnietos de pastores, tuve apenas una conversación con alguien y le pregunté de su apellido. Y bueno, es mi amigo, no es mi primo. O sea, como deshaciéndose de algo. Y digo, mira, no, el hecho de que tú tengas ese apellido, no estás bajo obligación, nomás te pregunto. Álmate. Es casi un ateo como C.S. Lewis, un ateo como T.S. Eliot. Son los que se convierten más chido cuando llega el día. Porque entienden lo que es verdad. Y creen que no la hay, pero entienden que la idea. Y cuando son confrontados con la verdad, doblan la rodilla. Entonces ten eso en mente cuando estás orando por alguien, cuando estás tratando de hablar con alguien. Recuerda eso, vamos a ver. Mira, Jesús no cambió el corazón de Pilato, pero sí cambió su destino. Y eso es parte del riesgo. Nosotros queremos siempre el fin de la película Disney con el coro de Disney, ah, y así, y Ariel o Aurora o la Cenicienta y así. O sea, eso es lo que queremos. Pero Dios lo obra mejor en este sentido, lo obra mejor. Cuando los que mataron unos misioneros en la selva de Ecuador, ellos empiezan a convertirse. Y los cuentos y lo que ellos experimentaron ese día, dices, wow. Porque años después, una que está traduciendo las escrituras en su idioma, de como 200 personas, es todo lo que habla en ese idioma, y 5 misioneros mueren nomás para que 200, que quizás nunca se lo agradezcan. Eso es más el aroma de Cristo. Pero no vale la pena. Y Pilato es alguien que no valdría la pena. Entonces, y es interesante. Y ella está oyendo un coro de una iglesia, música tradicional, pero un coro cantando. Y pues él no conoce lo que es grabadora y música y grabación y coros y sus casacas y todo. O sea, no conoce eso, nomás dice, ¿qué es eso? Y explica, dice, es que cuando ese día los matamos con lanzas junto al río, y quedaron muertos frente a nosotros. Oímos voces así cantando. Y nos volteamos y había como luces sobre los árboles. Cantando. Y dices, ándale. Ahora, probablemente alguien como Pilato no lo vería, no lo escucharía. Diría, es mi presión. O sea, nomás están zumbando mis oídos. Es mi presión. Y ahora estoy viendo luces. Voy a comer pan para el susto. Y así. Pero es interesante, dices, ¿tan así? ¿Tanto derroche de vidas y talentos y habilidades para el futuro de una tribu que quizás nunca sepa ni entienda ni agradezca lo que pasó? Pero de repente sale una flor en ese desierto y dices, ¡oh, qué interesante! Entonces, ya vas a correr, ya vas a postear eso en Facebook, ¿verdad? Cuando eso es misionero, ok. La palabra de Dios es la que va a cambiar. O sea, este ya era creyente. Pero dice, ay, yo sabía ese día que había. No, ese día pensaron, ya libramos nuestra tribu de una fuerte amenaza. Pensaban que venían a matarlos. En fin. Nomás lo cuento para que te pongas a pensar quizás en algo diferente. Y dice, lo menosprecia. Lo escarnece, lo viste de ropa espléndida, lo volvió a enviar a Pilato y fíjate lo que pasa, versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Pero encontraron un punto, o sea, como que Pilato pudo apreciar el sentido de humor, el sentido de ironía de Herodes. Pero Jesús va a tener todavía más conversación con Pilato. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellas cosas de que le acusáis. Ni a uno Herodes, porque os remetía a él, y he aquí, ni nada digno de muerte ha hecho este hombre. Ahora, vamos a Juan capítulo 18, Juan 18, y nos da un poco más detalle acerca de esta conversación, cuando Pilato ya, delante del concilio, dice: realmente, o sea, es asunto de ustedes. Y un magistrado hace eso después en Grecia, cuando están acusando a Pablo y sus amigos de igual insurrección y hacer rebelión y a querer hacer una revolución. Y por fin el gobernador igual dice: esos asuntos de su religión, véanlo ustedes. O sea, dice: eso no me incumbe. Entonces Pilato está tratando de quitar eso, y es muy famoso lo que ya todos sabemos, cómo pide agua y se lava las manos diciendo: esto no estoy de acuerdo. Ay, Pilato, pero tú firmaste el acta. Entonces igual, esos pequeños convenios, bueno, pues para que no se arme un alboroto, porque era de cada año esto, por eso les soltaban a algún preso, como le toca a Barrabás, entonces les sueltan un preso en la semana de la Pascua, y eso como que le hace sentir a la gente como es echar un pedacito de pan a un perro para que deje de ladrar, entonces tantito se aplaca, y así está tratando de hacer Pilato. Y vamos a Juan 18, ya delante de Pilato, Juan 18, a ver, 28, ya lo llevan al pretorio. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era una fortaleza junto a, en una esquina de la plaza del templo en Jerusalén. Al otro extremo de esa plaza era donde el Sanedrín tenía sus juntas y tomaba decisiones. Entonces, en polos opuestos, pero ni tan opuestos este día. Estaban poniéndose ya de acuerdo para la muerte de un hombre. Y es interesante, después lees en Hechos, cuando se arma un alboroto en la plaza del templo, a causa de Pablo, los sacerdotes corren y cierran las puertas del templo, pensando que un gentil va a entrar a contaminar el santuario, pero algo interesante sucede. O sea, luego llegan los soldados. ¿Por qué? Pues tienen una puerta directa del cuartel militar, el pretorio, aquí. Y podemos decir: ay, no, pues estos son endurecidos, son unos hombres despiadados para ser soldado romano y para vivir en Palestina, que era horrible, que era la frontera del imperio, el límite de civilización, lo bueno era Roma, lo malo era Palestina, son unos salvajes, etcétera. Entonces ahí están. Entonces servir como soldado o como gobernador en Palestina no era tan bonito para ellos. Y aún así, Pablo después escribe a los filipenses, aún algunos de los del pretorio, como él era preso político y apeló como ciudadano romano al emperador, entonces su guardia, los que custodiaban a Pablo, eran de la guardia imperial, no eran nada más policías, ¿ok? Entonces es interesante, y Pablo, ya están encadenados en su turno. Bueno, ya le toca, ¿se te antoja un té? Sí, a mí también. Entonces, con su cadena, así para hacer un té, y luego así, a ver, siéntate. Y Pablo preparándose su té y dándole al otro, al soldado: ¿cómo te llamas? Aurelio, ¿cuántos años tienes? 26. Pues tienes poco tiempo sirviendo, ¿verdad? Sí. ¿Casado? Sí, el año pasado. ¿Hijos? Sí, uno. ¿Cómo se llama? Aurelio. Ah, qué chulada. ¿Y viven aquí contigo? No. Están en Alejandría, en Egipto. Órale. Sí, pues ahí está su familia de ella. Y así, tan, tan, tan. Y al rato este es creyente. Entonces, 8 horas. Ah, ¿cómo te llamas? Ah, Gustavo. Y así otro soldado. Y así Pablo. Pero él está hablando con teístas. ¿ok? No con gente religiosa, sino con teístas. Y uno por uno se van convirtiendo. Eso es muy importante entender. Cuando el cristianismo está invadiendo el Imperio Romano, está invadiendo dos espacios. Lo pagano religioso, que es teísmo, y lo pagano secular, que es teísmo. Y hoy, lo que tú y yo tenemos alrededor de nosotros es exactamente eso. Exactamente. Entonces, todo es posible. Cuando llegan a cierta ciudad y están queriendo armar un alboroto, porque no, aquí van a predicar y plantar otra iglesia, qué horrible. Dice, ya llegaron aquí los que trastornan el mundo entero. ¿Okay? Nomás para entender un poco en qué contexto estamos viviendo, en este, de la Biblia. Es fabuloso. Porque entonces tenemos como antecedentes y podemos medirnos y orientarnos conforme a estos antecedentes. Bueno, todo es posible entonces. Entonces llega ante Pilato. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Eso no fue la respuesta a una pregunta, ¿verdad? Tienes adolescentes, ¿no? Y dices, hijo, ve al refri y dime cuántos blanquillos quedan. Hay muchos, papá. Te dije que me dijeras cuántos. O sea, viste y hasta te aseguro que los contaste, pero nomás no me quieres dar la respuesta. Entonces, ahí está Pilato. Y si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces, ¡pum! Y le humillan a Pilato. Por eso Pilato para mí es alguien interesante, triste, pero es interesante. Entonces, pues no le hubiéramos entregado. Pilato les dijo, pues tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de que muerte iba a morir. Porque dijo, yo cuando sea levantado atraeré a todo hombre a mí. Y no es como algunos dicen, si levantamos a Jesús en la alabanza, todo el mundo va a querer venir a Jesús. Él está diciendo, cuando yo sea identificado con los pecadores serán identificados conmigo y por eso muere por todos. Y eso es el tipo de muerte, porque normalmente ellos apedrean a muerte, pero levantarse, ser levantado, es una referencia a la cruz. Y lo explicó así a Nicodemo en Juan capítulo 3. Así como Moisés alzó la serpiente de bronce como señal en el desierto y el que mirara la serpiente no moría del veneno de la plaga de víboras, entonces el que crea que mire así al Hijo de Dios, pero es una señal. Es interesante cómo las sectas quieren minimizar o hasta destruir la señal del Cristo crucificado. Es muy importante. Y Pablo dice a los corintios, muchos quieren sabiduría o quieren milagros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y eso es vida y es poder. Entonces, está así. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, ya estamos en esto. Juan no menciona cómo lo remite a Herodes y lo regresan. Entonces, por eso es necesario cotejar entre los cuatro evangelios, porque juntas el testimonio completo de estos días tan importantes en la historia. Entonces, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pues le acusan, dice que es el Cristo, un rey. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? O sea, ustedes me dan una migraña. Yo te entiendo, Pilato. Jesús ya lleva años con esto y si él tiene derecho a migraña también. ¿Yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. O sea, esto todavía ni terminé mi café. No chequé mis correos y mi Facebook y aquí estás conmigo. ¿Qué contigo? ¿Cuál es la cosa? Entonces, ¿dices tú esto Pilato dice, ¿qué voy a decir yo? A mí no me importa, ustedes ya me chocan. Después él va al norte de Europa, otra orilla del Imperio Romano, y donde termina su vida. Y hay leyenda de que se la pasó lavándose las manos, que siempre veía sangre en sus manos. Digo, un hombre como Pilato tendría mucha sangre en sus manos, no más la de Jesús. Y eso es leyenda. Pero entonces nos dice algo acerca de Pilato, porque era alguien que Roma reconocía como alguien que podía poner orden y estabilidad en los lugares más inestables del reino del Imperio Romano. Porque después eso va al norte de Europa y tiene unos salvajes desnudos que se pintan con cal, que son los alemanes. Esto fue rudo. Además, la nieve y todo eso, Palestina parecía un paraíso cuando llega al norte de Europa. Pero así de rudo, así de pragmático, así de leal es Pilato en Roma. Te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es este mundo, y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Pilato, para ser gobernador, era un soldado de cierto rango, tendría letras, tendría conocimiento de historia, de filosofía, de geografía y de todo eso. O sea, realmente nosotros tenemos la idea de que como no saben lo que es un horno de microondas o lo que es un iPod, pues que son ignorantes. Pero él realmente era diestro en el mundo en el que él se movía. Entonces, eso de que mi reino y esto, la filosofía de Platón y todo eso, y dos reinos, y luz y tinieblas y todo eso, o sea, son conceptos importantes y para ellos, porque hasta en la política lo utilizarían. Entonces dice, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Ya lo puedes conectar con la conversación con Pilato que leímos en Lucas. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Interesante que dice Julio César, futuro emperador, ya pasado y muerto cuando esto sucede, pero vine, vi y vencí. Porque conquistó y agrandó, mega agrandó el Imperio Romano. Se convirtió Roma de reino en imperio. Entonces, cuando Jesús está diciendo eso, yo para esto he nacido, está haciendo eco y eso está produciendo algo, una resonancia en la mente y la conciencia de Pilato. Yo para esto he nacido, es mi destino, y para esto he venido al mundo, vine, vi, vencí. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Yo soy político, era soldado, ahora soy político. ¿Qué es la verdad? La verdad depende de quién es rey en este momento, quién es el emperador. Al rato va a ser Nerón. La verdad para Nerón es una locura para el resto del mundo, pero es el emperador, esa es la verdad. Entonces, Pilato está en eso. Otra vez Pilato. Estos convenios que tú haces para tener paz alrededor y para poder seguir avanzando según tú. El que hoy decimos San Mauricio fue un soldado, un centurión romano, y cuando estaban los romanos queriendo controlar Suiza, cruzaron entre las montañas y todo, y en las persecuciones, entonces están ejecutando a los cristianos en una comunidad, porque era persecución y los veían como amenaza a la estabilidad. Los cristianos no somos amenaza a la estabilidad, pero sí quitamos la paz. Porque la paz de Jesús es la paz que el mundo no da. Entonces, cuando eres confrontado con eso, quita la paz que el mundo da. Entonces, sí, hay un conflicto, hay incomodidad. Y Mauricio, el centurión, está viendo cómo están ejecutando a los cristianos y ve cómo mueren y cómo se despiden el uno del otro, que pues nos vemos en 15, ¿no, carnal? Y así, o sea, ya me toca. Y ellos sin temer, mujeres y niños, sin temer la muerte, se quita su coraza, su casco, su insignia, lo da al teniente, tú eres el centurión, le entrega armas y todo eso, y se forma con los cristianos. Pues he sido soldado toda mi vida y no temo la muerte, pero yo no tengo lo que ellos tienen. Entonces, y me imagino pues rapidito su discipulado, ¿no? En la cola. Mira, los 10 mandamientos, todos los ha roto, si todos los ha, si todo destruido, despedazado por mí, toda la moral de Dios, toda la ética de Dios, sí, roto, no quebrantado, sino roto y triturado, sí. Señor Jesús, te pido, así, y pues, ok, ¿quién sigue? Imagina el soldado que lo tiene que matar. Ok, esta es la humanidad, es muy cruda cuando llegas a los evangelios. Bien, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. La esposa de Pilato en eso le manda un recado, dice: no tengas nada que ver con este hombre. Soñé muy feo y padecí muchas cosas a causa de él hoy en un sueño. Dices, ah, pues sí, ella si estaba duro vivir en Palestina, ¿qué tal en el norte de Europa que 9 meses al año no sale el sol? Señora Pilato, ahí te esperan. Entonces, pero eso es lo que es el, las decisiones, y ella está, como algo está pasando, es una confrontación, y Pilato escucha eso. Entonces no es tan secular, materialista, ateo como parece, porque ella soñó. Entonces él está entendiendo que psicológicamente muchas veces percibimos cosas que con los ojos no podemos registrar y describir bien, pero sabemos algo, intuimos. Entonces ahí está, y ella dice: soñé muy feo hoy. No tengas nada que ver con él. Y Pilato está queriendo ya deshacerse del caso, lo manda con Herodes, Herodes lo regresa. Entonces, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, les dijo: no hallo en él ningún delito. Pero encuentra otra forma de librarse de este dilema. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y como que es atractivo entre cristianos decir que Barrabás, al saber que Jesús fue su sustituto, pues después recibió a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cómo lo sabes? Lo que costó para cada uno llegar a esa conclusión. Y todavía negociamos la cuestión de ser Señor en nuestra vida. Entonces no lo sabemos. No sabemos, Barrabás nomás así chocado. La libré y otra vez con sus amigos. Pero él mató a alguien en un alboroto que hubo y lo arrestaron como el que levantó el alboroto. Entonces, pero Jesús es el sustituto adecuado para un Barrabás. Es el único que puede salvar a Barrabás. Y ya hemos dicho, ok, bueno, todos nosotros somos Judas. Y también todos nosotros somos Pedro. Eso da más esperanza. ¿Te acuerdas cuando dice, lloró amargamente? Y eso es muy importante, cómo lloró, porque lloró que le dolía. Que eso es lo que significa amargamente. Pero es interesante ver entonces que en este caso todos también somos Barrabás. Jesús es el sustituto, el que te libra, aunque lo entiendas. Quizás Barrabás nunca haya sabido que Jesús fue el sustituto, simplemente llegó, pues no, pues ya estás libre. ¿Sí? Órale. Y agarra su bici o pide prestado y compra su pasaje en un camión. ¿Sabes qué? Yo me voy a desaparecer unas semanas antes que Roma cambie de opinión. O sea, no sabemos. No sabemos nada. Puede ser que él fue siguiendo, o sea, se quedó en la calle así, compartieron celda esa noche, no sabemos. No sabemos nada. Y dices, ay, pues ahí estás con tus fines Disney otra vez, que el coro, y Barrabás así viendo a Jesús en el Calvario. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si se salió para ponerse una borrachera? No sabemos. La única forma que podemos realmente llegar a conclusiones concretas es en nosotros mismos, nada más. Yo no puedo saber realmente cómo te va, me dices, pero yo no puedo saber. Pero puedo saber la verdad acerca de mí. Y Pilato es confrontado con la verdad. Y Pilato empieza a darse cuentas acerca de Pilato. Y recordar y ubicar diferente las cosas. Entonces sueltan a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ahora, vamos por favor a Hechos capítulo 3. Y Pedro predicando, los apóstoles aquí están. Les dicen algo muy importante. Pedro y Juan suben al templo a orar, sanan a un cojo. Es un milagro. La gente se junta, les dice, ustedes mataron al autor de vida. Es muy fuerte para ellos, se sienten muy mal. Y dice, versículo 19, Hechos 3, 19. Y ese dato te lo voy a dejar. En aquel entonces, cuando escribías algo con tinta, en papiro normalmente, como si fuera papel, no podías borrar. O sea, tenías que echar más tinta encima para embarrar tinta de tal manera que ya no quedara legible. Entonces cuando Jesús dice, si el que vence, no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, borrar no es tomar una goma así, sino es embarrar suficiente tinta que ya no se ve el nombre. Y en los registros civiles de las ciudades, registraban los ciudadanos y cuando alguien moría, borraban su nombre, no con goma, desapareciendo su nombre, sino embarrando tinta encima. Eso es muy importante, porque luego dice aquí Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Ves que son dos cosas? Arrepentimiento y conversión son dos cosas. Y te voy a decir una cosa. Puedes arrepentirte y no convertirte, como Esaú, el hermano de Jacob, o como Judas Iscariote. O puedes convertirte y no arrepentirte y vas a pelear toda tu vida con cuestiones y no puedes dejar de arrastrar cosas porque no te has arrepentido, no es metanoia. ¿Te acuerdas? Mete tu mano en la manga de tu suéter y lo volteas al revés, es metanoia, es cambiar tu mente al revés. Entonces, arrepentíos y convertíos para que sean borrados, pero borrar es eso, es echar tinta encima, embarrar algo encima de manera que ya no se vea, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Pueden poner la imagen, por favor? Ya se les olvidó, pero yo no. Esta foto es de 1945, justo después de la liberación de un campamento de concentración en Alemania. Y se llama Belleza en Libertad. Y está tan débil y flaquita, desnutrida y todo, que no puede ni levantarse. Pero mira su cara cuando le vienen a decir, ya estás libre. Porque cuando dice tiempos de refrigerio, es avivamiento, o sea, es avivar, es un nuevo respiro. Y esa presión que aplasta, así, y ahí lo ves, ¿verdad? Ahí lo ves. Para que vengan del tiempo, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, para que venga esto, ¿ok? Entonces, pero cuando dice borrados, en Apocalipsis 21 dice, hablando de cómo es, y dice, y no habrá muerte, ni llanto, ni más dolor, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces, cuando está diciendo eso, es la misma palabra, es borrar. Pero Jesús no va a borrar tus lágrimas así con un pañuelo, así como eliminando el agüita salada alrededor de tu ojo, lo va a embarrar con su dedo, así. Okay. Entonces, la primera es porque borra tus pecados con su sangre, embarra algo encima de eso y lo desaparece así, cubriendo. Pero en lo segundo, lo embarra así y quita tus lágrimas. Por eso es muy importante ver, no lloró Pilato. No, que sepamos, no lloró Barrabás, pero Pedro lloró. ¿Y quién le quitó las lágrimas? Jesús. Vamos a ponernos de pie y orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Y caminando en esto, Muchos hemos caminado desde donde estaba Pilato hacia ti y te lo agradecemos, habiéndonos endurecidos contra esperanza y contra gozo y contra ti, en encontrar esto y poder volver a derramar lágrimas. Y te damos gracias, Señor, porque un día con tu propio dedo enjugarás toda lágrima. Te damos gracias, Señor, porque si todos hemos sido Judas y de repente Pilato, de repente Pedro, de repente Barrabás, pero esa foto que vimos, esa mirada es para ti. Y te damos gracias, Señor. Amén.